Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Feliz día de la Virgen del Rosario. Felicidades a todas las Rosarios, a las Charos. Y feliz día de la patrona de Cádiz, festivo en Cádiz capital, pero aquí estamos, Deportes COPE, hasta las 4 en punto de la tarde, con esa noticia del día, noticia pues sorprendente también, pero que se veía venir, viendo cómo se las gasta ahora la Federación Española de Fútbol, ese inicio de expediente sancionador sobre Álvaro Cervera por las declaraciones del partido del pasado fin de semana ante el Granada, en el que la vamos a recordar ahora enseguida, decía Cervera, que no encontraba explicación a por qué el árbitro no ha evitado el penalti. Yo creo que no la encuentra ni él, ni a la Verola Rojas todavía, que habrá visto las imágenes y se habrá llevado la mano a la cabeza, pero bueno, todavía no le habrá encontrado explicación. Cervera dijo que él no le encontraba explicación y que la única que le encontraba es que el árbitro no había querido pitar el penalti. Si uno escucha la rueda de prensa entera, el que no la haya hecho lo recomiendo, yo sí lo he hecho. Si sacamos esa frase del contexto y la ponemos suelta ahí, pues la ve el comité de competición y dice, ¿pero qué ha dicho este hombre, no? Dirán, ¿no? Si uno escucha la rueda de prensa entera, ve el tono del entrenador, cómo lo dice y cuándo lo dice, pues no hay ningún tipo de sanción posible. Pero como ahora, pues en vez de buscar al que se equivoca, se busca al que se queja de un error, en vez de ir a por el que se equivoca y decirle, usted se ha equivocado, tiene que dejar de arbitrar. Seguramente a Verola Rojas lo metan en la nevera un par de jornadas, seguramente. No, hay que ir por el que se queja de un error claro y manifiesto. Claro y manifiesto. Porque no hay por dónde coger que no se pitara el penalti a Perea del otro día. Es inexplicable. Inexplicable. Pero ya digo que así está montado esto y ahora la nueva normativa del comité de competición es muy dura y no permite prácticamente nada. De hecho, Cervera se expone ahora a una sanción de entre 4 y 12 partidos, que es una auténtica barbaridad. Mañana va a hablar Manolo Vizcaíno, el presidente del Cádiz, para hacer balance del mercado de fichajes y para hablar también de este inicio de expediente sancionador, para defender los intereses del Cádiz, porque el Cádiz va a alegar, evidentemente, al igual que el comité de competición, pues va también a tomar declaración a Álvaro Cervera, al que ya le ha trasladado esta posible sanción. Todo ello en un día en el que ya vemos caras nuevas en el Rosal, el Cádiz sigue entrenando, a pesar de que no hay liga de primera este fin de semana, y hemos visto ya sobre el césped del Rosal a Bobby Adeken, al nigeriano, que se ha ejercitado con sus compañeros después de pasar reconocimiento médico, lo pasó la tarde de ayer, y ya se ha entrenado con sus compañeros. También han pasado las pruebas médicas, tanto Jairo como Alcalá, que son los tres fichajes de este mercado de fichajes tan difícil, tan raro, y en el que nos ha dejado, las cosas como son, un sabor bastante agridulce y de incertidumbre, viendo también cómo rinde el equipo, que por ahora con los tres primeros fichajes, la verdad es que sí, que el equipo ha subido el nivel, veremos los tres segundos si lo suben y si ese nivel que lo suben respecto a la plantilla es suficiente, que al final es lo importante. Por más que se suba el nivel, habrá que ver si ese nivel que se sube, que se alcanza, es el suficiente para quedarse en la categoría, valga la redundancia. Con un caso que llama la atención y que duele, el de Sergio González, precisamente el del canterano que se ha quedado en el equipo sin ficha, sin entrenar con el resto de sus compañeros y en tierra de nadie prácticamente. Hoy hablamos de ello, además, en nuestro Deportes COPE de hoy, Día de la Virgen del Rosario, también hablando de la situación también por la que está pasando el Club Rugby Cádiz Club de Fútbol. Y permitidme que le mande un gran saludo a un oyente de este programa, a Álvaro López, que nos escucha desde Bruselas todos los días desde Bruselas, desde Bélgica. Así que desde aquí, un beso grande y un abrazo. Cuídate, Álvaro.
Yo siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir.
Todavía pendientes del día y la hora del partido de la próxima jornada, que ya sabéis que será ante el Real Madrid en Valdebebas. Real Madrid-Cádiz, todavía pendiente, ya sabéis que será la semana que viene, pero no ha comunicado la Liga el horario y de esa próxima jornada, que será la sexta del campeonato. Y a expensas de las valoraciones del mercado, que como he dicho antes, la hará mañana Vizcaíno, además de hablar del expediente al que se ha abierto a Álvaro Cervera. Una de las noticias también, la dábamos ayer en Deportes Cope, pero todavía no era oficial, ha sido que Conan Ledesma ha sido convocado con su selección, con Argentina. El jugador se marchaba a última hora de ayer de Cádiz, camino de la convocatoria de Argentina, y ha sido convocado para los partidos que juega el albiceleste esta semana. La verdad es que noticia positiva, diría yo, porque al final es una selección importante y eso es fruto también de cómo ha comenzado la temporada el propio jugador argentino. Ayer hablábamos de ello, todavía no era oficial, pero sí, finalmente Conan Ledesma convocado con Argentina para jugar ante Ecuador y Bolivia. La noticia del día, ese expediente abierto a Álvaro Cervera. Esto decía el técnico cadista después del empate ante el Granada y el sorprendente y esperpéntico penalti no pitado sobre Alberto Cervera, sobre Alberto Perea, perdón.
Una persona o tres, porque hay una abajo y dos arriba, que no lo han visto. Yo lo acabo de ver porque me lo han enseñado y no tiene explicación más que no quererlo pitar. No hay otra explicación.
Vamos con Rubén López de COPE.
Y para hablar de esta posible sanción que le puede caer a Álvaro Cervera, ¿quién mejor que nuestro compañero Isa Fouto? Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Tú lo veías venir, ¿no, Fouto? Que la federación iba a tomar nota de lo que dijo Cervera el domingo pasado, ¿no?
Sí, yo creo que han puesto el listón muy alto esta temporada con la denuncia primero del Betis a Manuel Pellegrini y a Joel. Y hay una frase dentro de la declaración de Álvaro Cervera después del partido, la que le preguntan por el penalti. Hay una frase que sí es verdad que, sacada de contexto, pues evidentemente está en este caso dudando del árbitro, ¿no? Que es la de el penalti no tiene otra explicación que el árbitro no lo haya querido pitar, ¿no?
Sí.
No tiene otra explicación, ¿no? Eso es más o menos lo que dice Cervera. Y por esa frase exactamente, no por el resto, porque al final tú puedes decir que es un penalti muy claro, puedes criticar al VAR, puedes incluso criticar al árbitro, incluso puedes decir que el árbitro no ha tenido su día. O sea, tú puedes criticar en este caso al árbitro, pero lo que sancionan desde la federación, digamos que es la dudar de la honestidad, integridad, en este caso, de los árbitros, ¿no? Así que, bueno, lo que han hecho, Rubén, es abrir un expediente tras la denuncia del Departamento de Integridad de la Federación. El Comité de Competición, como decimos, abre ese expediente y ahora hay un proceso largo de más o menos un mes, porque hay un juez instructor que tendrá que hablar con Cervera. Cervera le tendrá que explicar por qué ha dicho esa frase. Luego ese instructor va a proponer una sanción y veremos si el Comité de Competición acepta o no esa sanción que proponga el instructor.
Esto ya es lo que se quiere interpretar. Hombre, la frase está ahí, pero que si la sacamos de contexto y la dejamos tal cual, pues evidentemente le puede caer la sanción. Pero si se escucha la rueda de prensa, que es lo que también hablábamos el pasado domingo, yo creo que en ningún momento realmente Cervera quiere dudar de la honestidad del colegiado, ni mucho menos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que los servicios jurídicos del Cádiz irán por ahí, por ese sentido, ¿no? Evidentemente es una rueda de prensa justo cuando acaba el partido. Cervera está muy caliente. Ya hemos hablado de una jugada que es posiblemente una jugada muy clara, ¿no? Donde el Cádiz en sus protestas tiene razón, porque es un penalti bastante claro. Entonces, yo creo que un poco la alegación irá por ahí, ¿no? Irá porque es una frase evidentemente sacada de contexto, una frase que se suele decir mucho, pero que evidentemente Cervera no quiso dudar en este caso de que el árbitro estaba condicionado para no querer pitar un penalti a favor del Cádiz, ¿no? Así que yo creo que un poco la alegación irá por ahí para intentar salvar, Rubén, lo que sería una sanción ya de partido, ¿no? Porque recordemos que se ha modificado esta temporada el código disciplinario, que hasta el año pasado solamente eran multas económicas, pero que ya a partir de este año las sanciones no solo son multa económica de 600 a 3.000 euros, sino también son partidos, ¿eh? Entre 4 y 12 partidos, mínimo serían 4 partidos, porque evidentemente no hay en este caso reincidencia en la misma temporada, ¿no? Así que, insistimos, estamos hablando de que podría haber una sanción importante.
Se ha endurecido muchísimo, ¿no? 4 partidos, mínimo de 4 son muchísimo.
Sí, sí, sí. Bueno, entre 4 y 12. O sea, lo que pasa es que suponemos que serán 4, porque si no hay reincidencia en la misma temporada, el comité de competición suele meter la sanción mínima dentro del artículo que aplican, ¿no? Pero sí es cierto que a partir de este año se ha endurecido, porque la federación sí que vio el año pasado que todas las semanas había no solo críticas, ¿no? Que es un poco lo de menos, ¿no? Porque criticar a un árbitro, pues se puede criticar, ¿no? Como tú criticas a un entrenador o criticas a un presidente o a un jugador, ¿no? Que no ha tenido su partido o que no ha tenido su día, ¿no? Pero sí es cierto que lo que quiere acabar un poco la federación es con esa duda, ¿no? Que muchas veces se instaura de no quererlo ver y no lo ha pitado o ese tipo de cosas, ¿no? O que el VAR favorece a un equipo y a otro no, como por ejemplo vimos el año pasado en esas palabras de Bartomeu en las últimas 11 jornadas, donde dijo que el VAR estaba condicionado para pitar a favor del Madrid y en contra del Barça. Bueno, ese tipo de acusaciones que un poco la federación quiere cerrar y empiezan ya sancionando en este caso o pidiendo sanción para Manuel Pellegrini, el entrenador del Betis, o para Cervera, el entrenador del Cádiz, y además lo hacen ya en las primeras jornadas para aplicar, como decimos, esa reforma en el código disciplinario.
Dos cosas, Foto. Vista las imágenes, que la jugada sea tan clara, ¿influye o no en que se le puedan sancionar en este caso a Cervera?
Yo creo que no. O sea, una cosa es el error arbitral y la sanción en este caso o posible sanción que tuviera el árbitro corresponde al comité técnico de árbitros y otra cosa es lo que tú digas, ¿no? Yo sí tengo la sensación de que en el comité técnico de árbitros pues evidentemente no están contentos con esa jugada, ¿no? Porque creen que se debió arbitrar de otra manera, ¿no? Pero es que no tiene nada que ver, o sea, ellos quieren separar lo que es el error arbitral que ya tiene su sanción, porque en este caso tienen un comité propio que en este caso tiene la potestad para poderle sancionar, con una declaración en este caso que atente contra la integridad de la competición, ¿no? O sea, yo creo que ahí, para que la gente lo entienda, el comité no va a decir, como fuiste perjudicado, te programamos la sanción. O sea, yo creo que eso no lo van a hacer y que el comité de competición, independientemente de que el árbitro se equivocara o no, porque el comité no va a entrar en eso, van a sancionar en este caso con los argumentos que le dé el juez instructor.
Y te hago la última. ¿Tú crees que meterán en la nevera al Velola Rojas o a Cordero Vega, que estaban en el VAR?
Bueno, esta semana no hay Liga Santander, con lo cual no vamos a saber las designaciones hasta la semana que viene, pero yo sí creo que podría haber sanción porque es una acción clara, ¿no? O al menos yo sí que, en este caso, no hablar de sanción, porque Velasco Carballo no habla de sanción, habla de descanso. Habla como un entrenador, es decir, cuando un jugador no está bien, tú lo que haces es dejarlo en el banquillo.
Sí.
Pues cuando un árbitro no está bien, tú lo que haces es no darle partido. Es más o menos eso, ese más o menos es el símil, ¿no? Pero yo creo que sí, porque evidentemente estamos hablando de una jugada que teniendo VAR, pues, y teniendo esa tecnología, pues debió como mínimo ser revisada en este caso en el monitor por Albeloa Rojas, ¿no?
Lo que tú dices siempre, Fouto, el VAR está para jugadas muy claras, y esa jugada es muy clara.
Eso es, sí. Hay muchas veces que pedimos que el VAR entre en agarrones que son grises, en acciones que son grises. El VAR, por ejemplo, está entrando en muchas manos, muchas veces manos que a lo mejor sí que son penalti por el reglamento, pero que tampoco son manos escandalosas. Y lo cierto es que el VAR está para acciones muy, 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 muy limitadas de interpretación. Objetivas entran todas, o sea, si fuera de juego o no, si el balón entra o no, o sea, en esas sí que entra, pero sobre todo en jugadas de interpretación está para jugadas muy, muy puntuales, y una jugada muy puntual, yo creo que lo entendemos todos y lo vemos todos, tanto si eres del Cádiz como si no eres del Cádiz, es que esa jugada es una acción muy, muy clara que el árbitro que está en el campo intentó en todo momento sostener. Y por eso no fue a verla, ¿no? Porque intentó en este caso eludir en este caso el tener que ir al monitor para rectificar y para poder rearbitrar esa acción.
Compañeros a Foto, gracias como siempre, Foto, gracias.
Venga, un abrazo, Rubén, hasta luego.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Deportes
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Y analizando todavía lo que ha sido el mercado de fichajes, bueno, nos ha quedado un sabor muy amargo con un futbolista en concreto. Además, amargo incluso más porque es de la cantera, porque prometía y promete, porque además ha jugado titular el primer partido de esta competición, por más que fuera por las circunstancias y por cómo llegó el Cádiz a ese partido ante Osasuna, pero la verdad es que no es plato de buen gusto lo que está pasando con Sergio González, un jugador que ya digo, fue importante la pasada campaña, prometedor y que se queda en el equipo sin ficha, apartado, sin poder entrenar con el resto de sus compañeros y me da a mí que por lo menos, no sé, podría estar hasta enero por lo menos sin poder jugar. Sabe mucho de la cantera y conoce muy bien a Sergio, nuestro compañero de Diario de Cádiz, Fernando Díaz. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
La verdad es que, Fernando, tú que conoces bien la cantera del Cádiz y que tanto la quieres, que esto le pase a un canterano, no vamos a decir quién tiene la culpa, pero la situación no es, la verdad es que no es plato de buen gusto, ¿no?
Evidentemente, que esto le ocurra a cualquier jugador, siempre algo importante ha fallado, ¿no? En el caso de un canterano, yo multiplicaría por dos o por tres ese error, porque te puedes imaginar el mensaje que a la Ciudad Deportiva del Rosal, a tantos equipos, tantos chavales que de alguna forma se han ido mirando en Sergio González, pues nos podemos hacer una idea del mensaje que llega de, bueno, cuando un futbolista de la cantera llega al primer equipo, intenta hacerse un hueco, asentarse, y insisto, como bien has dicho tú, por las circunstancias que sean, porque no, lógicamente, habría que profundizar mucho en lo que ha generado este final tan desagradable, pero no cabe duda que el mensaje es malo, ¿no?, para el resto de canteranos, de que termine sucediendo una cosa, bueno, como la que hemos visto, ¿no?, de que se queda el chaval en tierra de nadie. Por culpa tengo la sospecha de ambas partes y bueno, al final creo que con la edad que tiene Sergio, con el nombre que se tiene que seguir haciendo, es un paso atrás brutal y bueno, dejar de recorrer o perder todo el camino que tenía recorrido en estos últimos años que se había ganado la confianza de Álvaro Cervera. Algo que es muy difícil para cualquier jugador y mucho más para un canterano.
Sí, sí, sí. Y hemos escuchado muchas veces hablar maravillas a Cervera del propio Sergio. O sea, que no es una cosa ni mucho menos nuestra. A mí la sensación, ya digo, más allá de quien tenga la culpa, que como tú dices, parece que es un poco de todo, pero no termino de entender el que el jugador no haya visto con buenos ojos el recalar esta temporada cedido en clubes como el Tenerife, el Albacete, que me consta que estaban detrás de él, y no haya visto con buenos ojos esa posibilidad, es lo que no termino de entender.
Yo no sé si el jugador, todos sabemos que la confianza que siempre ha tenido Álvaro Cervera en él ha sido muy importante, yo no sé si el jugador se ha podido cegar un poco con eso, de considerar que hasta última hora podía existir la posibilidad de que su valedor, ¿no?, de que Cervera pues intercediera, se pudiera desatascar el tema, y bueno, de centrar todas sus esperanzas de estar en un Cádiz en primera división, y eso de alguna forma le ha tapado no poder ver un horizonte de propuestas interesantes de equipos de segunda. Realmente no lo sé, pero lo que sí es seguro que le quedan por delante semanas y meses muy difíciles al chico, que se va a tener que estar muy fuerte mentalmente para aguantar esta situación. Y bueno, yo insisto, aquí pierden todo, Rubén. Aquí sí, pierde sí, el jugador, pierde el club. No creo ni bueno que ni para los representantes sea bueno este tipo de escenario con un futbolista, o sea, aquí pierden todos. Y vamos a ver cuando la situación se normalice en algún momento, bien sea en el Cádiz o en otro conjunto, cuál va a ser el rendimiento de Sergio, cómo se recupera este chico para el fútbol, porque insisto, tiene que ser complicado. Si en el caso de las lesiones ya es muy duro, en este tipo de situaciones que no te afecta una lesión, pero que estás de alguna forma totalmente atado de pies y manos para no poder competir, tiene que ser un auténtico dilema psicológico. Y bueno, vamos a ver cómo sale el chaval, porque conociéndolo como lo conozco, no se lo merece. Realmente, no insisto, no habría que profundizar mucho para saber qué ha habido de fondo, pero lo que estoy seguro que no se lo merece, ha sido un ejemplo hasta ahora, su trabajo, su silencio, como decíamos, le decían muchos compañeros, ¿no? Ese soldado privilegiado que cumplía a rajatabla lo que quería el míster Cervera, y bueno, yo no me esperaba en ningún caso este final, podía suponer una salida, una cesión, tuviera minutos en otro lado, o quizás un papel muy secundario en un Cádiz en primera, era previsible, pero no este final que se ha dado, que insisto, aquí pierden todos.
Fíjate lo que tú dices, Fernando, el papel secundario en primera, evidentemente jugadores como José Mari, como en su posición, digo, José Mari, Garrido, Augusto también en teoría, son jugadores que tienen que estar por delante de él, pero yo, por ejemplo, no veo a Bodiger por delante de Sergio, la verdad. Por ejemplo, ¿no? Es un caso, ¿no? En concreto.
Eso, claro, Rubén, por eso te comentaba antes que quizás alguna algún porcentaje importante, ¿no?, de esperanza que tuviera el futbolista podría ser de vamos a llamarle cariñosamente, esa lucha por lo que Cervera quiere, por lo que ha ido haciendo también el director deportivo, por los acuerdos que se han alcanzado. Todos sabemos que quizás no hay mucho feeling entre el entrenador y Óscar Arias, entonces, bueno, quizás en esa es una de las bazas que el jugador pensaba, Sergio González, que podía correr a su favor, ¿no? Que al final, un futbolista como tú bien has nombrado el caso de Bodiger, que bueno, que genera tantísimas dudas, ¿no? De que no quieran el equipo, que quizás esa ficha, bueno. Al final, ya te digo, yo creo que esto ha sido un pulso por todas las partes, incluida la cuota de responsabilidad que tiene también el jugador, principalmente enfocado en su agente y su entorno, y el que lo paga es él, ¿eh? Porque realmente no es cómodo para el Cádiz la situación, pero el Cádiz, sinceramente, aunque esto suene duro, tiene que estar por encima de la situación de Sergio, tiene que estar por encima de estas situaciones, porque el objetivo es, en primera, quedarte, centrarte en eso e intentar olvidar esto, pero no cabe duda de que es un mensaje malo el que se envía desde el Cádiz, y es un mensaje malo el que transmite también el jugador, porque con 23 años no debería de permitirse que él haberse planteado quedarse estos meses sin competir.
Mm-hmm. Y además, creo que además, Fernando, un poco injusta la, después del primer partido, jugó titular Sergio Antonio Osasuna, un poco la, digo injusto las críticas, ¿no? Porque parece que fue el responsable él de que el Cádiz perdiera cuando el equipo no estuvo bien. Es verdad que él tiene un fallo puntual, pero que el equipo no está bien en líneas generales, y yo creo que también esos días posteriores se fue un poco excesivo con él, ¿no?
Esta historia ya es muy antigua, Rubén. Sabemos todo perfectamente que por el Cádiz han pasado muchos jugadores que, bueno, han tenido actuaciones más afortunadas, menos afortunadas, pero pocas veces un futbolista comete un error así puntual en un partido. No cabe duda que Sergio lo cometió en un partido en el que, como bien dices, todo el Cádiz estuvo a un nivel muy escasito, pero pocas veces ocurre eso y un jugador prácticamente es apedreado, ¿no?, para apartarlo del equipo. Quizás es fácil siendo un canterano, quizás es fácil porque da la sensación de que se le está regalando algo, de que es un premio que le da el entrenador, y bueno, detrás de esa titularidad, de ese debut en Primera División, hay ya 7 años de Sergio en la entidad cadista, hay varios ya vinculados al primer equipo, ya no digo solo jugando, es que mucha gente no se percata que Sergio, antes de debutar por primera vez en el primer equipo, en segunda vez, ya acumulaba muchos entrenamientos, un chico desde muy joven, digamos, era llamado a filas para entrenar con los profesionales, y eso es algo que siempre lo ha tenido a favor. Entonces, evidentemente se equivoca, pero bueno, se produce un castigo brutal hacia él, ¿no?, que yo creo que es desproporcionado e injusto, que tengo mis dudas que ocurriera o que pueda ocurrir con otro futbolista, que sabemos que ha habido casos de jugadores, hablábamos antes, por ejemplo, de Bodiger ha habido actuaciones que ha dejado mucho que desear, y sin embargo no se ha generado ese debate, por decirlo de alguna forma, pero bueno, con un chaval de la cantera que además es noble, que no te va a levantar la voz, pues quizás es más fácil, digamos, ejecutarlo de esta forma.
Uh-huh. Fernando, te hago la última, y esto es una sensación mía personal, a ver si tú la compartes o no. Yo tengo la sensación de que el Cádiz B se ha reforzado de parte de temporada mucho más que el primer equipo. No sé si tienes tú esa sensación o no.
Pero sí vemos nombres, sabemos, escuchamos, tú sabes, vas viendo y analizando todo, y tiene buena pinta por nombres, y después lo más importante, las sensaciones en los amistosos están siendo muy, muy favorables, pero muy favorables, ¿no? El equipo, además de ese empaque de tener calidad, de personalidad, de tener las ideas muy claras, el equipo da un salto en cuanto a, en algunas posiciones, de tener jugadores más completos, ¿sabes? De no limitarse a tener 12, 13 futbolistas buenos y después se notaban cuando entraban las sustituciones. No. Va a tener dos jugadores por puesto muy, muy interesantes, y se está viendo, ¿no?, en la pretemporada que está haciendo. Y es llamativo, ¿no? Porque, bueno, yo me alegro muchísimo porque es una garantía de que el filial, además de que pueda continuar en segunda vez, bueno, vamos a ver si sonará la flauta de dar el salto a esta categoría superior nueva que quieren crear, y es muy beneficioso para la cantera, pero es llamativo, como bien dice, que el segundo equipo parece que ha atinado mucho mejor en el tema de refuerzo. Hablamos de segunda vez, cuidado, no hablamos de regional, y sin embargo en la primera plantilla pues nos queda todo una sensación, vamos a decirlo, un poco extraña. Ojalá nos equivoquemos y este Cádiz sorprenda a todos, pero a priori la sensación es un poquito extraña.
Sí, sí, algo de incertidumbre, pero bueno. Sí. Compañero Fernando Díaz, feliz día de la patrona de la Virgen del Rosario. Fernando, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Descubre un nuevo concepto en Billot Estudio de Cocinas. Más de 500 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás los productos más exclusivos, con la mayor relación calidad-precio del mercado. Si buscas lo último, calidad, servicio y atención personalizada, estás buscando Billot Estudio de Cocinas. Nos encontrarás en Polígono Urbisur, Avenida de los Descubrimientos 45, Chiclana, en Facebook y en billotcocinas.com.
En Clínica Dental Ruli nos importa tu sonrisa y tu salud.
Trabajadores e instalaciones cumplen con el protocolo de protección y desinfección para garantizar la seguridad de nuestros pacientes.
Implantes dentales y cirugía con sedación consciente, con la más avanzada tecnología 3D y anestesistas titulados, ortodoncia invisible.
En Glorieta Ingeniero La Cierva 1, teléfono 617-449-450.
Clínica Dental Ruli.
Lo ve, ¿tú te has enterado de que este año no va a haber concurso en el Falla?
Tranquilo, este año el concurso lo hacemos que el pillo.
Desde que empezó el colegio, mi niño está más canijo y el motivo es muy sencillo. No se quita la mascarilla ni para comerse los bocadillos.
¿Vos quisiera el Cali de Subiela cantar como nosotros?
¿Cadillo?
No, que como el Cali de Subiela ya queda un poco.
Yo creo que te da coba.
Mientras no nos dé COVID.
¡La que está formando! ¡Crespillo!
Fibra óptica 600 megas más llamadas ilimitadas más 10 gigas de navegación por solo 39,90.
¿What?
Bahía Telecom, tu nuevo operador local de confianza con trato personalizado en toda la provincia de Cádiz. Consulta condiciones en bahiatelecom.es.
Bahía Telecom, tu operador local de confianza.
¿Buscas vivienda en la provincia de Cádiz? Surogar Servicios Inmobiliarios te ayudará a conseguirla con la mejor financiación. Si necesitas vender tu propiedad, los más de 20 años de experiencia y nuestro grupo inmobiliario JICA, con más de 80 agencias inmobiliarias, te prestarán el mejor servicio. Surogar Servicios Inmobiliarios, en San Fernando, Jerez y Chiclana, www.surogar.es.
Si el Cádiz está en primera, tú también mereces un taller de primera. Automoción Le Mans, el taller multimarca más grande de Cádiz. Disponemos de un generador de ozono para desinfectar vehículos. Trabajamos con todas las compañías de seguro. Coche de sustitución gratuito mientras reparamos el tuyo. Visítanos en calle Línea de la Concepción número 8. Automoción Le Mans, tu taller de primera.
Tiempo de Polideportivo, aquí en Deportes Jope, y hablamos de rugby, del club rugby Cádiz Club de Fútbol, que es bastante lamentable que muchas veces los clubes o la gente, el ciudadano en general, tenga que acudir a un medio de comunicación a denunciar una situación en la que por la dejadez o por la falta de compromiso de las administraciones, en este caso de la federación, pues no se pueda, por ejemplo, entrenar, que es lo que está haciendo el Club Rubí Cádiz, denunciar una situación que por ahora les ha impedido entrenar, aunque ya parece que finalmente la semana que viene van a empezar los entrenamientos por fin. Alejandro Barreiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Has tenido que denunciarlo todo públicamente, ¿vale? Porque era una situación insostenible lo que estás viviendo, ¿no?
Efectivamente, la situación era incomprensible porque desde que se publicó la orden del 11 de septiembre, que es la que nos permitía competir, ¿no? Y por ende, a nosotros en Cádiz, pues tener horas de entrenamiento, pues no sabemos el motivo. En la federación, ante nuestros correos y llamadas, nadie conocía nada de ninguna documentación que se hubiera aportado con posterioridad a esa fecha y que actualizara el protocolo que tenían presentado previamente. Es más, nos han enviado una documentación que están fechadas de 21 de julio y 14 de agosto y sorprendentemente ningún registro posterior a esa fecha después de la entrada en vigor de la orden y sorprendentemente también una autorización fechada el 5 de octubre, todo después de que no nos quedara otro remedio que tras la conversación producida el viernes con la federación, pues pusiéramos en conocimiento de toda la comunidad del rugby en Andalucía esta situación.
Estamos hablando, Ale, del protocolo del coronavirus en el que, según la federación, faltaban trámites para llevarlo a cabo, ¿no?
Bueno, tenían que ir actualizando los protocolos conforme las sucesivas órdenes iban publicando. La primera fue el 19 de junio, posteriormente una modificación el 13 de agosto, otra el 1 de septiembre. La federación, nosotros siempre le hemos pedido que nos presentaran, que fuera el registro telemático, porque con eso nosotros podríamos defender nuestra postura ante el Ayuntamiento de Cádiz, que por otra parte ellos han hecho su trabajo perfectamente y le enviamos un protocolo con un informe en el cual dice que no se prevé la competición porque no estaba acorde a la orden del 11 de septiembre, pues nosotros reclamamos que nos presentaran esa documentación que acreditase que efectivamente se han hecho esos trámites, cosa que no hemos recibido hasta el 5 de octubre que nos envíen la autorización. Nos sigue faltando un trámite y evidentemente queremos que nos envíen esa documentación que asegure que eso se ha presentado correctamente y sobre todo que nosotros estábamos en lo cierto, que lo único que reclamábamos es que nos ayudasen a poder presentar ante nuestro ayuntamiento la documentación correcta.
Además, vosotros contabais con el aval también del Departamento de Medicina Deportiva del Instituto Municipal de Deportes de Cádiz, que decía que vuestro protocolo sanitario era el correcto y el adecuado, ¿no?
Efectivamente, nosotros tenemos que hacer una única modificación, tenemos un favorable condicionado a adherirnos a la norma del 11 de septiembre, pero sin embargo, desde los servicios médicos nos decían que el propio protocolo que se había enviado desde la federación no preveía esa competición. La cuestión era muy sencilla, solamente tenían que habernos enviado, como así requerimos en numerosas ocasiones, esa presentación, que al igual que hicieron el 21 de julio y el 14 de agosto, una que hubieran efectuado con posterioridad a la entrada en vigor, pero sorprendentemente no han hecho caso. Y es más, el propio señor Manala, que es el secretario general de la FARC, me dijo textualmente, en una conversación telefónica, que ni conocía ese documento, que no tiene constancia de nada, pero es más, me llegó a asegurar que ni siquiera se había leído la documentación. Algo sorprendente los tiempos que corren.
El caso que al final parece que por lo menos hay luz al final del túnel, ¿no, Ale? Y la semana que viene volvéis a entrenar, ¿no?
Sí, y desde aquí agradecer al ayuntamiento que incluso antes de que nos enviaran el resto de documentación, aunque no toda, que hemos reclamado, ya el propio ayuntamiento, viendo la situación, nos dijo que nos concedió una autorización provisional a la espera de que pudiéramos aportar el resto de la documentación, porque, claro, pues el comienzo de la competición, si la situación sanitaria lo permite, pues está previsto para finales de este mes, con lo cual hemos perdido prácticamente toda la pretemporada.
¿Para finales de este mes?
Eso quieren, otra cosa es que se pueda.
No, porque digo finales de este mes que vosotros que todavía no habéis entrenado, es que no hay pretemporada posible entonces.
A nuestra petición de que se retrasara todo esto, motivado por esta situación, el secretario general dice que sigue con los trámites previstos, cosa que no entendemos tampoco.
Bueno, estamos hablando siempre de la Federación Andaluza de Rugby.
Efectivamente,
que coste...
nunca estamos hablando del ayuntamiento, que por otra parte, insisto, hay que agradecerle en todo momento la ayuda prestada, la colaboración y la comunicación permanente que hemos mantenido con ellos, tanto con los técnicos como con los servicios médicos del IMD.
¿Y cómo preparáis los entrenamientos? ¿Cómo van a empezar los entrenamientos, vale?
Bueno, pues verdaderamente creo que nos vamos a poner en manos del preparado físico porque creo que es lo más importante a esta fecha, más que cualquier cuestión táctica o manejo de balón y tal. Yo creo que lo ideal es que retomar las sensaciones en el césped.
Sí, es que no nos queda otra para intentar hacerlo lo más rápido posible, ¿no?
Efectivamente, no tenemos otra situación. De todas maneras, bueno, sabemos que va a ser una situación un poco atípica. Tampoco tenemos todas consigo que la temporada se pueda acabar. No se escapa a nadie que bueno, en cualquier momento pues podemos volver a una situación de que eso nos impida entrenar, reuniones y tal. Y, sinceramente, nuestro deporte, al ser un deporte de contacto, por mucho que demos cumplimiento a todo lo que recoge la orden del 8 de septiembre, que prevé la competición, pues no estamos libres de que en cualquier momento salte algún contagio y, bueno, se tengan que suspender partidos y volver a no poder entrenar.
¿Porque la federación hace test PCR, Ale?
Están previstos a través de la Junta de Andalucía. De hecho, una vez que se tramiten todas las licencias ni conozcan el número exacto, la información que tenemos es que se quiere hacer antes del comienzo de la competición. Entonces, nosotros estaremos dispuestos a que nos indiquen cómo y dónde tenemos que pasar esas pruebas.
¿Cuántos equipos arrancan la semana que viene los entrenamientos?
Tercera aquí en Cádiz, nosotros,
¿sí?
a nuestro club. Bueno, pues los seis equipos que tenemos previsto competir este año, categoría sub-6, sub-8, sub-10, nuestro sub-16, el 7 femenino y el 15, masculino.
O sea que estamos hablando de muchísima gente, evidentemente.
Sí, eso es lo lamentable, que somos mucha gente y, sinceramente, Rubén, nos quedamos con la sensación de la dejadez, la incompetencia, la falta de compromiso, la falta de conocimiento de unas personas que tienen que gestionar algo que lo que reclamamos era muy sencillo. Oye, apórtennos la documentación. Si nosotros queremos solamente aportarla para poder demostrar al ayuntamiento que se iba a competir, que es lo único que nos exigían para que ellos no pudieran conceder horas, porque esto lo sabíamos. Si no hay competición, no hay horas de entrenamiento. Y nosotros somos conscientes de que debe ser así. Pero si por un motivo que desconocemos, pues nadie conocía dónde estaba esa documentación, hasta sorprendentemente que esto salta a la luz pública y empiezan a aparecer documentos, aunque insisto, ninguna presentación posterior al 11 de septiembre, que la cual hemos reclamado porque queremos verla y que alguien nos dé una explicación de por qué, estando presentada, no nos ha llegado.
Es una pena que haya que ponerle a algunos la cara colora, como se suele decir en los medios de comunicación, pero bueno, aquí estamos, aquí está la cadena COPE para ser el también altavoz de vuestras denunciales y que se solucione, que es al final lo importante.
Perfecto, pues Alejandro, agradecerlo desde el Club Rugby Cádiz, siempre
tú lo sabes.
Tengamos altavoz con vosotros, Rubén.
Ale Barreiro, gracias, amigo, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
...30 segundos para las 4 en punto de la tarde. Hoy hay tiempo de juego con el amistoso de la Selección Española de Fútbol en Portugal. Llega la tarde ahora y más siempre, como bien sabéis, en cope.es/Cádiz. Mañana volvemos. Feliz día de la Virgen del Rosario. Feliz día de la patrona de Cádiz. Que lo paséis bien. Gracias por estar ahí. Cuidaros. Adiós.